7:48 de la mañana y el eje del día, sin lugar a dudas, y ya venimos desarrollando algo de esto, tiene que ver con el Banco Central, la intervención el día de ayer, el dólar, la expectativa por qué pasará con las LEVAC, y por eso estamos en comunicación con el periodista de Página 12, uno de los periodistas que más sigue la realidad económica de la Argentina, es Alfredo Zayat. Alfredo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien, ¿cómo andás vos?
Bien, muy bien. Con expectativa por ver qué es lo que pasará hoy con el tema de las LEVAC. Desde el gobierno dicen que hay cierta tranquilidad porque señalan que la mayoría está en tenencia de los bancos, la ANSES y las provincias y que habría un acuerdo para que renueven sus LEVAC. ¿Esto es efectivamente así, Alfredo?
Una parte sí, pero la otra hay que ver cómo van a reaccionar los fondos comunes de inversiones vinculados con las LEVAC, y no son los fondos, sino los dueños de esas cuotas aparte, o sea, los inversores, también los inversores minoristas y empresas que tienen las LEVAC en los bancos y los fondos del exterior. Hay una masa ahí de recursos, algunos estiman en 120.000, otros en 250.000 millones de pesos, que es el interrogante principal hoy, de un total de 617.000 millones de pesos que... Hay que recordar que en los últimos días el Banco Central estuvo recomprando LEVAC para tratar de achicar el monto que en realidad vencía, que era casi de 680.000 millones de pesos. Pero más allá de todos estos números y del día de hoy,
sí,
la cuestión que esta bola de nieve, digamos, hoy es el día clave de la LEVAC y dentro de 30 días también.
Claro, sí, obviamente. Yo arranqué preguntándote por lo urgente, que es a ver cómo se desenvolverá el día de hoy, pero sí, el tema de fondo y el tema que tenemos que pensar, y a eso también quiero recurrir a vos, es, bueno, ¿qué pasa con esta política donde tenés 617.000 millones de pesos de LEVAC circulando, una tasa arriba del 40%? Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se sale de esto?
Y a ver, pensémoslo todos juntos.
Dale.
Digamos, si se renueva, todos están aliviados porque
sí,
no explotó la bomba y se pateó la pelota para adelante. Pero se renueva a una tasa del 40%.
Uh-huh. Claro.
Y entonces, digamos, esa bola crece cada vez más. O sea que dentro de 30 días, ¿qué va a haber? Otra situación de angustia.
Uh-huh.
A la vez, si no se renueva, y digamos, esos 200.000 millones salen de las LEVAC y van a dólar y genera una situación de una pérdida fenomenal de divisa, de reservas, porque el Banco Central las entrega, o una muy fuerte devaluación para entregar menos reservas. Bueno, una u otra salida, camino, la verdad que es muy perturbador de la estabilidad.
Uh-huh.
Y acá, digamos, en última instancia, sigamos después este mismo razonamiento, bueno, ¿quién armó esto?
Uh-huh. Claro.
La pregunta es, digamos, ¿quién armó esto? Y quién armó esto es el que se presenta como el que va a poder resolverlo, que es Federico Sturzenegger, el equipo económico, la lógica del plan económico del gobierno de Macri. Y bueno, uno por lo pronto, dado este resultado, me genera muchísimas dudas.
Cuando vos le cuestionás a algunos miembros del gobierno vinculados con el devenir económico del país, esta cuestión te dicen, bueno, no teníamos otra. Era o endeudarnos de esta manera o seguir emitiendo como hacía el gobierno anterior con la consecuencia en la inflación. ¿Qué se responde a esto?
Digamos, a ver, si estuviese en un bar con vos, te diría, bueno, es una mentira.
Uh-huh.
Pero bueno, como para tratar de explicarlo de una forma más amplia, es decir, bueno, ellos dicen que seguir emitiendo. ¿Y qué es lo que están haciendo?
Uh-huh.
Esta es una emisión, digamos, de las LEVAC. Ahora, si hay 200.000 millones de pesos que van a salir al mercado, que es una emisión, y a la vez un endeudamiento externo para financiar gastos corrientes, digamos, una barbaridad, digamos, uh-huh, endeudarte en dólares para pagar gastos en pesos. ¿Cómo uh-huh era?
Cuando hablas de gastos corrientes, Alfredo, para aclarar, estamos hablando, por ejemplo, de sueldos.
Sí,
uh-huh,
sueldos, cualquier cosa.
Lo que no es inversión, digamos, lo que no es inversión.
Exactamente.
Uh-huh.
Entonces, qué sé yo, digamos, yo la verdad no soy funcionario, ni pienso serlo, ni pero escuchás a cualquiera y te dice, pero ¿para qué te endeudaste en dólares? ¿Por qué no lo te endeudaste en el mercado local? Digamos, ¿para qué endeudarte en dólares para gastos del Estado? Digamos, vos te endeudas en dólares, bueno, cuando tenés que pagar deudas en dólares. En todo caso.
Alfredo, Gabriel Sue te pregunta, vos varias veces has mencionado el problema de la restricción externa, que el gobierno anterior también la tenía. Te pido que nos explique de la manera más didáctica posible, vos sos bastante hábil en eso, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué con un gobierno con una orientación determinada como el anterior se topó con ese obstáculo y este gobierno, por supuesto, también se lo topa, pero ¿por qué no podemos salir de eso? ¿Cómo se soluciona?
Digamos, te lo puedo explicar cómo se soluciona.
Ah, bueno, eso lo dejamos claro, eso lo dejamos pendiente.
digamos, para hacerlo bien sencillo y que no me maten los grandes técnicos, bueno, no hay dólares para todos. Uh-huh. Esa es la economía argentina. Uh-huh. No tenés dólares para todos. Uh-huh. Entonces, diferentes sectores, digamos, los que quieren viajar al exterior, los que quieren ahorrar en dólares, las multinacionales que quieren mandar los dólares al exterior, los importadores que necesitan dólares para su producción, para los insumos, ¿no? El Estado nacional, provincial y también empresas que están endeudadas en el exterior tienen que pagar dólares por los intereses o el capital. Bueno, no hay dólares para todos. La Argentina no genera la suficiente cantidad de dólares para la demanda que tienen cada uno de estos sectores.
¿Y esto le pasa a los países vecinos? ¿Esto le pasa a los países de la región o es un problema nuestro particularmente?
Acá está agudizado. Uh-huh. Está agudizado por dos razones sencillas. Uno es porque tenés una estructura industrial, si bien incompleta, si bien no pudo alcanzar un nivel de desarrollo medianamente maduro, otras no la tienen. Uh-huh. Uruguay no tiene industria, Chile no tiene industria, y seguís así, Colombia, Perú, el único es Brasil. Pero acá le agregas un segundo factor que sí tiene una mayor intensidad que cualquier otro de la región, que es la fuga de capitales. Uh-huh. O sea, el nivel de dolarización tanto de algunas transacciones comerciales como del ahorro. Entonces, ahí hay una mayor demanda de dólares que te genera esa restricción externa. La restricción externa es la escasez relativa de divisas. Y bueno, y hay diferentes momentos que, y con diferentes políticas económicas y diferentes gobiernos que trataron de financiar esa escasez relativa de divisas.
Uh-huh. Estamos hablando con Alfredo Zayat. Alfredo es periodista de Página 12 especializado en economía. Alfredo, yo vengo siguiendo tus artículos, particularmente los de los días domingos. Vos en varias oportunidades habías señalado primero la cuestión del peligro del endeudamiento, hacia dónde estábamos yendo, y además también el tema de la restricción externa. Vos señalabas que incluso lo hiciste el domingo previo a que después se desatara todo la semana esta, digamos, de locura con respecto al dólar, de que había habido una reunión en la cual Caputo había ido a los Estados Unidos y ahí le habían dicho en Wall Street, mirá que no les prestamos más plata por ahora, es decir que la única vía que tenía el gobierno, que era el endeudamiento externo, se cortaba. Por tanto, si vos lo estabas poniendo en el diario, entiendo que el gobierno también lo sabía. ¿Por qué no se previó de otra manera? ¿Por qué se llegó a este punto en el cual las cosas casi que explotaron?
Bueno, el análisis eso lineal en función a esa información es que tuviste mala praxis del gobierno, de los funcionarios, o una sobreestimación de lo que estaba pasando. Uh-huh. O subestimación, para decirlo, sobreestimación de las capacidades para enfrentarlo, uh-huh. sería uh-huh. La cuestión. La verdad que es esa. No, uh-huh. no le encuentro otra respuesta. Caputo pensaba que con el financiamiento local podía llegar a compensar lo que no iba a conseguir del exterior. La cuestión es que las empresas tampoco podían conseguir en dólares, porque las empresas también salieron a colocar acciones,
claro,
a colocar
sí, sí.
bonos y tampoco.
No, por eso a mí me llamó
mucho. Los mensajes eran clarísimos.
Claro, por eso me llamó mucho la atención, porque cuando yo había leído tu artículo, ese varios, pero en particular ese, de ese domingo anterior, ahí estaba muy claro, porque había esos indicios. Estaba esa reunión de Caputo en los Estados Unidos con Wall Street diciéndole, no, se corta por ahora, no te podemos prestar más. Estaba también el pedido de varias provincias que les habían dicho no, no te prestamos. Varios privados que también habían salido y les habían dicho no. Entonces había como múltiples señales de que la vía del financiamiento argentino, que era la vía externa, estaba cortada. Por tanto, la crisis del dólar se veía venir, era muy clara.
No, no, sí, sí, te digo más, digamos, no, a mí no me gusta decir, bueno, yo ya lo escribí. Que
no, no, pero aparte te lo dije yo, no, vos no te citaste a vos mismo, te cité yo.
No, pero la verdad que desde fines de febrero, sí, sí. En algunas notas yo lo mencionaba porque lo decían ellos, digamos, uh-huh. los grandes fondos de inversión uh-huh. Y analistas sobre las colocaciones de deuda en Wall Street, que decían, acá se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Uh-huh. Entonces, pero bueno, yo creo que son decisiones como las decisiones que toma el Banco Central. La verdad que fueron un pésimo manejo. Y la verdad que esta definición de pésimo manejo, saca el tema, si alguno dice ideológico, porque estás de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno, bueno, te lo dice especialistas del mundo de la ortodoxia y del mundo de las finanzas. Uh-huh. Como manejaron esto, fue un desastre.
Uh-huh. Es Alfredo Sayad que habla con nosotros, es periodista especializado en economía, trabaja en Página 12 y queríamos conversar con él para que nos lleve claridad con respecto a algunos temas. Alfredo, te hago la última ya para cerrar. ¿Cómo, digamos, por supuesto, has escrito un libro incluso en relación a esto, al tema de los economistas y su tendencia a hacer predicciones y hablar acerca del futuro, pero no puedo dejar de preguntarte, vos, ¿qué es lo que, si se sigue esta línea tal cual estamos, cómo la ves en los próximos días o incluso en las próximas semanas?
No, digamos, no sé, lo que sí sé, digamos, si es en función al análisis de la propia realidad y de la situación actual, pero fundamentalmente conociendo la historia, esto es un punto importante, digamos. Uh-huh. No hay que saber lo que significa hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que implica para las políticas económicas y la inestabilidad de las economías cuando están bajo un acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Si no querés ir a estudiar qué es lo que pasó en la década del 90, bueno, fíjate qué es lo que pasó en Europa con Grecia. Uh-huh. Digamos,
claro.
Entonces, todo eso va a generar, no solamente qué pasa con el dólar, vos acá tenés después unas consecuencias sociales y sociolaborales que tenés que tener una alianza política muy, muy fuerte para poder sostenerlo. Uh-huh. Digamos, sostener políticas que son muy regresivas y políticas que necesariamente van a tener que ser represivas para poder sostener la pérdida del bienestar relativo de los sectores más castigados. Uh-huh. Entonces, la verdad que esas son las consecuencias que para mí son más inquietantes y más preocupantes pensando para adelante. A ver que si la inflación va a ser 30 o va a ser 35, si el dólar va a estar a 25 o si va a estar a 28, y así ver, o si la economía va a crecer o va a dejar de crecer. Y la verdad es que está bien, es parte de el negocio de los economistas, de la Citi y de los consultores. Uh-huh. La verdad es que para mí lo más relevante y que lo que yo siempre pongo el foco para tratar de analizar es las consecuencias.
Claro. El impacto.
De semejantes políticas.
Uh-huh. Queda claro. Alfredo, gracias por la entrevista. Te mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo grande.
Hasta luego. Vamos a una tanda y cuando volvemos tenemos la ruleta de noticias, tenemos invitada en el piso y tenemos mucho más hasta las 9 de la mañana aquí en Blue 100.7.